El debate sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 continúa dando giros inesperados entre Morena y los partidos de oposición luego de que el senador Raúl Paz Alonso dejara este martes la bancada del PAN para integrarse a Morena.
Este brinco se dio tan solo 5 días después de que el panista se comprometió junto con sus compañeros senadores a votar en contra de la modificación al 5º transitorio del decreto de Guardia Nacional, que les permite dar más facultades de seguridad pública en los próximos 5 años.
El senador fue tildado de traidor por sus compañeros panistas, quienes le recordaron que pocos días antes publicó un video en el que afirmaba que estaba en contra de la permanencia de esta corporación de seguridad en las calles, mientras que el presidente de Morena, Mario Delgado, le dio la bienvenida con el cargo de comisionado nacional de enlace para el sector empresarial del partido.
Este repentino cambio de conciencias y de parecer con esta legislación de seguridad no es nuevo. Recordemos que el PRI hasta hace poco también dio un respaldo a favor de la permanencia de la Guardia, lo que ocasionó un quiebre en su alianza con el PAN y el PRD, quienes siguen en contra de esta implementación.
Tampoco es que dentro de las filas de Morena exista un acuerdo definitivo con esta propuesta, especialmente cuando se trata del senador Ricardo Monreal, quien ha sido muy cauto sobre sus posturas al respecto. Mientras que dentro del PRI, algunas voces siguen en desacuerdo con su líder, Alejandro Moreno, como es el caso de Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, quienes abiertamente han rechazado la militarización de la seguridad pública.
Sin duda, este debate está dejando entrever las intenciones que buscan algunos legisladores sobre su futuro político. Pero no es la primera ocasión que ocurre esto, y el brincoteo entre partidos poco a poco se está viendo como un acto común en los últimos años. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber por qué algunos políticos cambian de bando sorpresivamente, se les puede tildar de traidores y si en realidad no se puede tener una perspectiva diferente sobre sus ideales.
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarrios. No olvides que este 22 de septiembre a las 20 horas tendremos un Twitter Space. Ahí nos escuchamos.
Para entender el contexto, es necesario saber primero cuál fue el origen de esta polémica iniciativa. Para ello, platicamos con la periodista Neldi San Martín.
Neldi San Martín, muchísimas gracias por estar aquí en Tribu Política. Quisiera empezar preguntándote sobre el contexto de la iniciativa, porque desde 2019, es decir, desde que nace la Guardia Nacional, se intentó que esta fuera parte de la Sedena. Y de hecho ha sido una de las discusiones más desgastantes, más difíciles, tanto para la oposición como para el gobierno. ¿Cuáles crees que han sido los momentos clave?
Sí, efectivamente, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó, esto fue en 2019, la reforma con la que se creó la Guardia Nacional, ya se planteaba que contaría con una junta de jefes de Estado Mayor que estaría integrada por la Sedena, por la Marina y por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, cuando llegó esta minuta a la Cámara de Senadores, los partidos de oposición se aglutinaron en torno a la idea de que solo aprobarían una Guardia Nacional que tuviera un mando civil. Rechazaban esta idea de la Junta de Jefes de Estado y, pues, tras varios momentos de confrontación y de negociación que estuvieron al punto de quiebre, pues llegaron al acuerdo de que podría ser un militar en retiro, que esa sería como la excepción para públicamente poder decir que se trataba de un mando civil, como querían las organizaciones de la sociedad civil y también los partidos de oposición, pero que cumpliera con el requisito que exigía Morena y también los enviados del gobierno en esas negociaciones, que estaba pues la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de que la Guardia Nacional tuviera una disciplina militar. Por eso es que luego vimos, ¿no?, que se elige como el comandante de la Guardia Nacional a Luis Rodríguez Bucio, quien es un militar en ese momento en proceso de retiro y que a los meses pues ya cumple con la edad para ser un militar en retiro. Los puntos más álgidos, sin duda, pues son en este momento en el que, después de más de 3 años de la creación de esta Guardia Nacional, y ante la evidente militarización de la corporación, cuyos miembros son en su mayoría militares, se aprobó ya en el Congreso una serie de reformas legales a leyes secundarias que, según la oposición, resultan inconstitucionales porque no se modifica la Constitución, solamente la ley de la Guardia Nacional y otras tres leyes en la materia, para que la cadena de mando esté bajo el general secretario de la Defensa Nacional, que es Luis Crescencio Sandoval. O sea, él es en este momento, con esta reforma, quien está a la cabeza de la Guardia Nacional, ¿no? Además de que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá el mando operativo y administrativo, incluido, por supuesto, el presupuesto. Esto es como está ahorita, y esto es el momento álgido, como te comento, porque puso en contra a los partidos de oposición que han reclamado que en 2019 por unanimidad se aprobó una Guardia Nacional con mando civil y ahora con estas reformas se estaría violando la Constitución que pretende cambiar este hecho.
Tengo entendido que este nuevo intento por reformar el quinto transitorio y que haría que se extienda el tiempo de los militares en las calles, busca armonizar leyes tras el paquete aprobado la semana pasada en este tema de la seguridad pública. ¿Cuál es el origen de esta iniciativa para que podamos todos entender cómo hacia dónde va?
La diputada priista Yolanda Latorre propuso modificar la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional en medio de la discusión sobre las leyes de la Guardia Nacional. Ella propone, ¿no?, esto que ya se discutió en el Congreso, de que el quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, aprobada en 2019, que contemplaba que durante 5 años, los primeros 5 años de la creación de la Guardia, hasta el 27 de marzo de 2024, lo que esta corporación pues desarrollaba su estructura, capacidad de implementación territorial, pues que el presidente de la República podía echar mano del ejército, de las Fuerzas Armadas, en tareas de seguridad pública, siempre y cuando fuera de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Pero como no se logró, en términos prácticos, que la Guardia Nacional estuviera totalmente ya en funciones civiles o que tuviera una efectividad hasta estas alturas, ella dice que propuso esta reforma para que el ejército pueda seguir en las calles, ampliándole el plazo hasta el 2028, como dándole un mayor margen a que la Guardia Nacional desarrolle sus capacidades. Sin embargo, pues nosotros en proceso lo que pudimos reportear con lo que es público, ¿no?, con el día que se inscribió el dictamen y, bueno, la minuta en este caso, fue que lo propuso el 2 de septiembre, un día después del informe de gobierno en el que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, acude a la Cámara de Diputados, y pues esto es lo que ha levantado un montón de sospechas sobre el origen real de esta propuesta.
Neldi, ¿y por qué piensas que esta ley ha causado quizá más resistencia que el paquete del que ya hablábamos, el de las modificaciones secundarias?
Sí, de hecho, como añadiendo algo a tu pregunta anterior, es que, pues sí, el objetivo parece ser también que se blinda con esta iniciativa la otra. O sea, porque en un escenario muy previsible en el que en unos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que son inconstitucionales algunas o todas las leyes que le dan el control de la Guardia Nacional a la Sedena, al no haber pues cumplido el trámite, ¿no?, que era modificar la Constitución y hacer estos cambios solo en leyes secundarias, pues se propone ahora esto al quinto transitorio y ha tenido un fuerte debate porque en muy corto tiempo hemos visto un aumento impresionante en el poder del ejército, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, con estas pues dos reformas. Una, pues le dan el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, y otro, pues le extienden el plazo legal para que puedan realizar tareas de seguridad pública en las calles, que ya lo venían haciendo desde hace varios sexenios. Hoy se hablaba de 27 años al menos, las organizaciones de la sociedad civil que exigen pues la salida del ejército de las calles hablan de 13 años, ¿no?, desde el gobierno de Felipe Calderón, pero pues ha tenido un fuerte rechazo y un fuerte respaldo. Hemos visto estas dos posturas. El rechazo es porque hay quienes aseguran que con esto se está reforzando la militarización del país, en un escenario en el que hemos visto que les dan obras públicas y un montón de tareas que tendrían que estar en facultad de civiles. Y por el otro, hay gente que pues manifiesta, sobre todo pues gente que respalda al partido de Morena y al gobierno, que aseguran que con la salida del ejército a las calles, pues se vendría un problema de criminalidad e inseguridad aún mayor que el que estamos viendo en estos momentos. Y bueno, pues comentarte que esta iniciativa también, según lo que hemos podido investigar en la revista, es que fue un pedido expreso del titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a la dirigencia nacional del PRI, y que fue, como es público, abrazada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por Morena, por estos motivos, ¿no? Y creo que hay que destacar también que es muy controvertida, o sea, ambas reformas, porque las dos demuestran que no se cumplió el objetivo. O sea, es un reconocimiento de que la Guardia Nacional nunca pudo ser civil, de que no hemos podido tener una policía federal, ¿no? Que es la que sustituyó la Guardia Nacional, que no podemos tener una policía nacional, una Guardia Nacional civil, y que tenemos que seguir echando mano de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado o para brindar seguridad a los ciudadanos. Es un reconocimiento de que, pues, esta corporación falló.
El viernes 9 de septiembre, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se reunió con el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, y otros miembros del tricolor. El objetivo de esa junta habría sido la de informar las labores y la infraestructura que utilizan las Fuerzas Armadas para salvaguardar la seguridad.
La diputada Yolanda de la Torre fue una de las asistentes y este encuentro es clave para entender el cambio dentro de un sector del PRI. Aunque otra parte de la oposición ha sido constante todos estos años, algunos no lo han sido tanto. Vamos a una pausa y regresamos.
Para hablar del chapulineo, platicamos con el periodista Esteban David Rodríguez, quien es especialista en la cobertura de la fuente legislativa y crónica del poder público. Esteban, muchas gracias por la oportunidad de saber un poco más de historia sobre este fenómeno del chapulineo. Esto no solo ocurre en el legislativo, sino también desde otros puestos políticos. ¿Desde cuándo comenzó a intensificarse este fenómeno?
Este fenómeno de las deserciones o salto de un partido a otro de los legisladores, de otros personajes con otras posiciones políticas, este tipo de saltos comenzó justamente cuando empieza el proceso de democratización del país. Lo que ocurrió primero es que, fuera del ámbito legislativo, los candidatos despechados, quienes perdían las posiciones, las postulaciones dentro del PRI principalmente, pues acudían a la oposición, principalmente al PRD y al PAN. Y no solo llegaban con legitimidad, o sea, traían la legitimidad de haber dejado atrás al monstruo priista o al ogro priista, que en ese momento era el antidemocrático, el partido que avasallaba, el partido que aplastaba, que violaba las reglas electorales, que definía por dedazo las postulaciones y que en general representaba la antidemocracia en el país. Entonces es cuando empieza a darse este tipo de migraciones y se convierte con el paso del tiempo, muy brevemente, en una fuente de promoción política, al punto de que ya los partidos, en ese momento opositores al PRI, buscaban justamente, iban a la repesca de los candidatos perdedores o de los precandidatos perdedores en el PRI en cuanto a en la disputa de postulaciones de alcaldías, de diputaciones locales, de diputaciones federales. Y esto fue escalando hasta llegar a las postulaciones de gobernadores, de modo que de pronto si tú habías renunciado al PRI y te convertías en perredista o en panista, pues tus posibilidades de ganar la elección aumentaban. Ahora, en el Congreso se dio un proceso semejante y simultáneo a esto que platicamos y comenzó a pervertirse en la medida en que el PRI utilizaba los métodos tradicionales para cooptar legisladores opositores, hacía llegar regalos, les hacía también ofertas económicas. Tal parece que viéramos hoy la reedición de eso. Entonces, cada inicio de legislatura, lo que veíamos era una especie de draft, como ocurre en el fútbol cuando intercambian personajes, ¿no?, al inicio de cada legislatura. Pero ¿cuál es el punto en el que este fenómeno se va modificando hasta llegar al día de hoy? Que hoy podríamos definirlo como un intento de restaurar esa etapa en la que el Congreso era no más que una pieza de utilería del Estado priista para simular la democracia, ¿no? Tal pareciera que en este momento es lo que está ocurriendo, que también el poder morenista, el poder obradorista, está intentando restaurar este sistema. Y, por supuesto, que la cooptación y compra de legisladores, pues es uno de los instrumentos para hacerlo. Sin embargo, gracias al breve periodo, relativamente breve periodo de 20 años, 22 años de la democracia mexicana, hay elementos que ahora se resisten a ese tipo de prácticas. Sin embargo, pues hablar de 21 legisladores federales que a lo largo de las últimas dos legislaturas han saltado a los partidos obradoristas, es decir, a Morena, al PT, al PES o extinguido, al Partido Verde, que también forma en las filas oficialistas, es un fenómeno muy preocupante, sobre todo en la medida en que a todo este trayecto se ha agregado un método de cooptación más salvaje, en que se utiliza una fórmula parecida a la que usa el crimen, ¿no? El crimen organizado te dice plata o plomo. Y aquí pareciera que fuera proceso judicial contra ti, si eres legislador, o te sumas a mi bancada. Y en los casos en los que hay expedientes de corrupción, en los casos de legisladores con graves expedientes de corrupción, pues es mucho más fácil llevarlos a su causa por parte del oficialismo, ¿no?
Pero digamos, en este momento tampoco ya no se puede arreglar en lo que coloquialmente se dice en lo oscurito, ¿no? Sino que actualmente pues todos vemos cómo el cambio de ideales o de compromisos con su partido se diluye con el paso de días, y esto gracias a la ayuda de las redes sociales. ¿Crees que este fenómeno disminuya por esto?
Pues mira, curiosamente los papeles se han invertido, al menos en el caso de lo que queda del PRI en el Senado, sobre todo la resistencia priista en el Senado, y el PAN, por supuesto, ahora en esa unidad que tienen en el bloque, los dos principales protagonistas del bloque de contención opositor, lo que ha ocurrido es que ellos se han convertido en un dique para esas prácticas. Curiosamente, incluso incluido el PRI, que era el que antes detentaba prácticas semejantes. Es decir, como decimos, sí, hoy tienen estos ingredientes más salvajes o más rudos, pero el PRI, pues hay que recordar que también ha efectuado ese tipo de cooptaciones. Y lo que podríamos esperar a partir de esta novedad, en el sentido de que el que antes efectuaba estas prácticas, ahora incluso las denuncia, entonces pues podría dar un norte hacia dónde se dirigen las cosas. No creo que esto se termine, pero sí podría ser que tuviera una lógica diferente. Es decir, los legisladores están en su derecho de, en determinado momento, modificar su militancia si conviene, por ejemplo, si lo convoca determinada coyuntura y determinada postura ante una propuesta. Es decir, por ejemplo, si hablamos, por decir un ejemplo de lo más burdo, una iniciativa para definir mayor presupuesto a determinados municipios en la discusión del paquete económico anual, ¿no? Determinados legisladores se pronuncian en determinado sentido y se suman a esa propuesta, pues puede ser legítimo. Entonces, sí, en la medida en que estos procesos se exhiben y quedan al descubierto, sí pueden cobrar una lógica diferente. Esperemos que así sea. Sí va a ser más difícil en la medida en que, como señalabas, pues las redes sociales, la tecnología, la posibilidad de grabar en directo, que antes no teníamos todas las personas, pues eso facilita la exhibición de los procesos que antes ocurrían en lo oscurito, ¿no? Entonces, eso puede abonar hacia un cambio de lógica en ese tipo de saltos.
Por último, Esteban, ¿cuál podría ser el escenario posterior a este tipo de situaciones? ¿Al final los partidos solo serán plataformas o habrán mecanismos para evitar estos cambios?
Pues va a ser más difícil. Ahí lo que puede ocurrir en todo caso es que se fortalezca la verticalidad dentro de la estructura oficial, sobre todo, y que los demás partidos, sobre todo en el caso del PRI, que se ve muy disminuido, pues que quede como una especie de satélite que pueda ser funcional, ese y otros partidos que puedan ser funcional a las directrices oficiales. Entonces ahí tenemos esas dos alternativas. El PAN es posible que incluso aunque disminuyera su capacidad electoral, su representación en las cámaras legislativas, en el caso de ese escenario de fortalecimiento autoritario, de todos modos sería muy difícil que el PAN asumiera una posición de funcional hacia el régimen, ¿no? Sobre todo porque tiene una tradición más opositora que el PRI. Entonces yo creo que esas son las dos alternativas. Sin embargo, hoy por hoy, pues este salto de estos personajes es sumamente ominoso, ¿no?, para la democracia y sobre todo para la coyuntura que vivimos en los días recientes en la discusión sobre el control militar de la seguridad pública.
Para el 2023 se contempla que la Secretaría de la Defensa Nacional maneje un presupuesto de 146 mil millones de pesos si es que se aprueba el paquete económico sin peros. Esto en parte por la adhesión de la Guardia Nacional a la estructura administrativa de la Secretaría de Estado, pero también por la cantidad de tareas que se le ha asignado este sexenio.
Entre ellas, el manejo de las aduanas marítimas y terrestres, la participación en la construcción de los proyectos insignia de la administración López Obradorista, así como el mantenimiento de estas.
Diferentes organizaciones como el Centro PRO, a quien ya lo hemos tenido en este podcast, Causa Común y el colectivo Seguridad Sin Guerra, han denunciado múltiples veces las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde 2006, cuando comenzaron los operativos conjuntos durante los primeros meses del gobierno de Felipe Calderón.
Con esto, han advertido de los riesgos que implica tener al ejército en las calles haciendo tareas de seguridad sin formación policíaca y civil. Para el gobierno, la Guardia Nacional aún es un proyecto inacabado que está en capacitación constante.
Al grito de no traen los votos, la oposición pidió agotar la discusión y votar. De esta manera, no alcanzaría Morena la mayoría calificada, mientras que la bancada guinda y aliados buscaron dar marcha atrás para dar más tiempo al análisis y que quizás se calmaran los ánimos más adelante.
En lo que son peras o manzanas, es un hecho que los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador han llevado hasta las últimas instancias los reclamos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, han pasado o están en el escritorio de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Registro de Detenciones o el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta vez es muy probable que el tema termine de nuevo en la máxima autoridad del Poder Judicial.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer los artículos de Neldi San Martín en la revista Proceso de esta semana, así como seguirla en redes sociales como @NeldiSanMar.
La cobertura de Esteban David Rodríguez la puedes encontrar en la revista digital MX y a él en sus redes sociales como @EsteDavid.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.